es Carlos Núñez, es el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Lo primero, lo estamos diciendo, enhorabuena por esa exposición llevada a cabo allí en el Parlamento Europeo. Y además en un momento, Carlos, yo creo que importante, ¿no? Se está, bueno, pues debatiendo la futura PAC, la Política Agraria Común, y es importante que en Europa se sea consciente de la importancia que tiene la crianza del toro de lidia, ¿verdad?
Bueno, has descrito perfectamente el motivo, ¿no? Pues el toro bravo, pues realmente nuestra defensa ahora mismo es de la vaca brava, que es amenazada pues por los movimientos que conocemos desde no hace meses, sino hace muchos años que llevamos pues luchando contra estas propuestas en el Parlamento Europeo, hace 7-8 años mínimo, ¿vale? Todo esto forma parte de una estrategia que llevamos siguiendo hace mucho tiempo. Y claro, es particularmente más preocupante en estos momentos en los que se está debatiendo la futura política agraria común para el periodo 2021-2028, que vaya a llevar retraso, hay elecciones, y el tema presupuestario lleva retraso, pues que entendemos que parece ser que para el 2022 tendremos nueva PAC. Y en ella, pues, se debate por propuestas que hasta ahora hemos ido ganando, gracias a Dios, y gracias a toda la colaboración de los partidos políticos y de nuestro despacho en Bruselas, las enmiendas que antes de estas últimas elecciones ha habido atentando o promoviendo la exclusión de la ayuda a la vaca nodriza, en concreto la brava, de los presupuestos. Con lo cual, si hubieran salido adelante, haría mucho más difícil, porque en la práctica parlamentaria lo presupuestado para un periodo es intocable. Ahí ganábamos las enmiendas anteriormente. Si perdiéramos estas, en cuanto al presupuesto, haría muy dificultoso la defensa.
Además, Carlos, claro, la pasada primavera tuvimos elecciones a la vez que las autonómicas y municipales al Parlamento Europeo. Hay una nueva composición política de este Parlamento. Cada vez, bueno, pues tienen más peso, hay que decirlo así, porque la realidad en los diputados de partidos verdes. ¿Y cuál es la posición? Porque vimos a diputados importantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, pero a nivel europeo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la posición de los partidos, o por lo menos de los partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo, sobre, bueno, pues en esos departamentos de agricultura, sobre el toro de lidia?
Bueno, como dices, ha habido, bueno, han subido en cierta medida los europarlamentarios, que abiertamente son contrarios a nosotros, ¿vale? Hay todavía un grupo relevantísimo de europarlamentarios que no tienen en mente tocar este tema. Más nos preocupa que los contrarios abiertamente son los que en algún momento dado pueden dar libertad de voto, pues algunos partidos lo hacen en momentos determinados. Y entendemos que un partido que represente a los españoles, porque están representándonos, sea la que sea la índole del partido político en Europa, tiene que defender, sobre todo las cosas, los intereses nacionales, Sixto. Y después usted aquí dirá lo que quiera decir, pero no cabe la ambigüedad que en alguna ocasión se ha demostrado en estos temas. No es un debate, no puede atender a criterios personales de un europarlamentario lo que es la defensa de un interés colectivo de unas ayudas compensatorias, como sabes, a los agricultores y ganaderos españoles. Pero en concreto hemos tenido la presencia de Clara Aguilera del PSOE, que fue consejera nuestra en Andalucía, que siempre se ha posicionado claramente en nuestra defensa. Luego ha habido muchos otros partidos nacionales, por supuesto. Antes que daba las gracias a Juan Ignacio Zoido, que ha sido el alma de esta exposición, obviamente, con todo su equipo. Y había innumerables europarlamentarios conocidos del Partido Popular, pues Alonso Serrat, el comisario Arias Cañete, González fin, seguro que me he olvidado algunos, ¿vale? También estaban europarlamentarios de Vox, Buxadei y Mazali Aguilar, y luego había muchos europarlamentarios, había europarlamentarios, por supuesto, portugueses, que comprenden nuestra problemática perfectamente, y franceses, y había europarlamentarios europeos, alemanes, había italianos, austriacos, en fin, bueno, pues hemos hecho la labor, sobre todo, más que política de divulgativa, de dar a conocer al toro, como has visto en todas las comunicaciones que hemos hecho al toro bravo como guardián de la biodiversidad. No hablamos de tauromaquia, hablamos de toro y vaca brava, medio ambiente fundamental de cara a la arquitectura verde, entre comillas, de la nueva PAC. Ponemos en valor la llevanza de 300.000 hectáreas en la península ibérica del sur de Francia, donde la ganadería brava es la guardiana del medio. Ponemos en valor también el valor genético de la raza autóctona del toro bravo, desconocida, pero que es un patrimonio histórico de nuestros ganaderos, y además la propia crianza está incluida dentro de la ley de patrimonio cultural de que defiende la tauromaquia, 18/2013, mostramos básicamente con vídeos y con unas magníficas fotos de Arce y Aspi, el concepto de desarrollo rural, la ganadería sostenible, el empleo verde, ¿vale? Hacemos hincapié en la importancia de como fijadora de empleo rural, el tejido rural del toro bravo, donde está el toro, el hombre tiene que estar muy cerca para su manejo como raza semisilvestre, que es fija mucho el tejido rural, y sobre todo el tejido rural especializado. No todo el hombre de campo está preparado para manejar el toro, requiere especialización. Y bueno, en suma, lo que mostramos es una combinación magnífica, que no es nueva, de tradición, todo lo que representa a lo que me he referido sobre nuestro maravilloso studbook, la historia, magnífica historia de 3 siglos de los hombres de campo junto al toro, y sostenibilidad en este concepto del que hacemos referencia a guardián de la biodiversidad, del medio ambiente. Realmente quien hemos cuidado el medio ambiente somos los ganaderos durante siglos, de forma intuitiva, cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Ahora mismo que todo el mundo tiene la palabra verde y todas
las empresas, todo el mundo son animalistas, ¿no?
y la España vaciada. Bueno, pues nuestra familia lo llevan haciendo siglos porque es lo normal y lo lógico que cuidemos y defendamos el medio donde vivimos, y hoy en día pues con un concepto mucho más amplio de preocupación como garantía de las futuras generaciones. Y nosotros mejor que nadie conocemos qué es el equilibrio ecológico, cuán frágil es el equilibrio ecológico, y tememos como hombres de campo conscientes de ello, la responsabilidad que tiene la administración positiva y negativamente en la toma de decisiones de cara al futuro. La protección del medio ambiente necesitan tener al hombre de campo cerca, porque somos los que realmente conocemos, más allá de los técnicos, o tenemos una visión desde otra perspectiva, que entendemos que es fundamental que cuenten con nosotros para el diseño de la política medioambiental del futuro.
Carlos, de todos los argumentos que habéis llevado esta vez allí al Parlamento Europeo, todo lo que habéis mostrado allí, pues, de toro, de lo que nos estás contando, ¿qué crees que puede ser determinante para hacerles cambiar de opinión, o para que vean realmente lo que es el toro de lidia, lo que significa para nuestro país, Carlos?
Bueno, Bueno, a ver, es demasiado ambicioso y quizá iluso cambiar de opinión al que no quiere cambiar, el que no va a misa es muy difícil llevarlo. Lo importante es la labor evangelizadora, digamos, el dar a conocer, no convencer, sino que dar a conocer qué es el toro, sobre todo más allá que el toro, que es la dehesa, porque notamos cuando estuvimos en primavera, pues cambiando impresiones con muchísimos europarlamentarios de diferente partido, que realmente lo que hay es un gran desconocimiento a qué es la dehesa del sur de Europa, ¿vale? Y en especial de toda la meseta y el sur de España, la península. Y eso es mucho más importante, porque si no conocen el valor de la dehesa, es imposible que puedan cuantificar la conexión y la importancia de todo con el toro y de todo el mensaje que estamos dando. Y lo que te puedo asegurar es que a todo el mundo que asistió a esta exposición y con quien hemos debatido, se quedan asombrados de la capacidad de, repito, de respeto a la biodiversidad y guardián de la diversidad que es representada por nuestra dehesa desde el punto de vista de riqueza botánica y faunística. Un debate que hay ahora mismo en la sociedad es la pérdida de especies. La FAO Europa tiene la obligación per se de proteger las razas autóctonas, la diversidad genética de nuestra flora y fauna es fundamental para el futuro, mucho más de lo que los urbanistas puedan pensar. De cara a momentos complicados que pueden venir por el cambio climático y la correspondiente alteración del equilibrio ecológico, no es un problema de la gente del campo, es un problema del planeta. Uh-huh. Y por eso decimos un poco osadamente, pero no sobradamente, razones que en nuestra modesta parte somos protegemos el planeta. No tan modesta porque la dehesa, y es uno de los factores más importantes y que hacemos hincapié, es una reserva parecida a los bosques, según dictaminan los técnicos, como sumidero de CO2, en particular por la acción de nuestras leguminosas y la protección de esa variedad genética de nuestras plantas es fundamental, es mucho mejor cuando los espacios son habitados por razas autóctonas que están adaptadas plenamente a esa diversidad botánica y la consecuencia y consecuentemente como medio natural donde conviven todas las razas, todas las especies faunísticas de nuestro entorno.
¿Qué tal, don Carlos? Esta ayuda que viene de Europa, que viene de la PAC, si no fuese la que ustedes quieren o la que ustedes piden, ¿cuántas ganaderías podrían desaparecer? O dicho de otra forma, ¿cuántos ganaderos dependen, cuántas ganaderías dependen exclusivamente de esa ayuda?
Pues mira, la PAC tiene dos problemas. Tiene problemas presupuestarios, es el apartado más costoso de la política europea, ¿vale? Es fundamentalmente porque el comercio global hace que importemos materias primas de terceros países de un coste más bajo y condiciones diferentes de producción que los nuestros, y eso conlleva, para mantener el tejido rural, la España vaciada, etcétera, estos conceptos que estamos hablando, que Europa compense a los agricultores y ganaderos por esta competencia, ¿vale? Porque si no, no podríamos competir ni agricultura ni ganadería con son mucho más baratos y no con todas las garantías que tienen los nuestros. Normalmente los ganaderos de bravos solemos ser agricultores, ganaderos de otras especies cárnicas o expresamente cárnicas, en mi caso, y nos preocupa mucho el presupuesto de PAC porque tenemos el problema del Brexit y que los países del norte tienden sistemáticamente, cada vez que se negocia, a reducir la partida para agricultura y ganadería. Pero, en concreto, la ganadería brava, como vosotros sabéis, porque lo ha sido siempre, es bastante poco rentable, es muy costoso de producir el toro, en las circunstancias actuales de caída de la demanda general de los españoles y la capacidad adquisitiva, se hace muy complicado su comercialización, pues sin las ayudas compensatorias no es los ganaderos de bravo, es que no podríamos sobrevivir y nos iríamos del campo, porque lo que no puedes hacer es que tu explotación sea inviable, sea ganadera, sea de agricultura o de lo que sea. Y lo grave medioambientalmente y su conexión con el tema medioambiental es que si nosotros nos arruinamos, el campo se abandona, se altera efectivamente el equilibrio ecológico y además sale ardiendo pronto.
Y don Carlos, yo creo que la labor está muy bien explicada de lo que se ha hecho en Europa, pero también hay otra cuestión, ¿no? Que ahora mismo pues está muy de actualidad este martes, ¿no? Ese preacuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Podemos, ¿cómo puede repercutir todo esto en, bueno, pues en el futuro de la ganadería brava si cayese un Ministerio de Agricultura en manos de Podemos, por ejemplo? ¿Lo han llegado a pensar?
Bueno, lo hemos pensado muchas veces y ahora mismo, a pesar de ello, nos coge un poco de sorpresa porque ha sido la sobremesa y tal la noticia. Bueno, sabes que la tauromaquia, ahora hablo de tauromaquia, no hablo de ganadería, está protegida por la ley 18.013. Bueno, sabes que no hay mayorías amplias en el marco parlamentario, ¿vale? Y ahora mismo a día de hoy la tauromaquia es intocable por esa protección que le ha dado nuestro ordenamiento jurídico por esta ley. Su modificación, pues me imagino que se adquiría un número de apoyos en el Parlamento que ahora mismo no soy capaz de saber si son suficientes. Pero me temo que no sean suficientes ni para esto ni para una gobernabilidad. Bueno, este problema formaría parte de todo el problema político que tenemos sobre la mesa, ¿no? A ver, vuelvo a hablar como al principio. Volvemos a pedir a los partidos políticos, sobre todo los constitucionalistas, que se posicionen. Y bueno, aquí no se puede jugar con medias tintas, ¿vale? Estamos hablando de algo que afecta no solamente a la economía, sino ni a la cultura, ni a la tradición, sino ya a los sentimientos de muchos, de una gran parte de los españoles. Y bueno, y nuestra seguridad jurídica debe estar ante todo, y la libertad debe estar ante todo. Evidentemente, esto no quiere decir que no pueda surgir cualquier propuesta absolutamente radical en cualquiera de los momentos. Por supuesto, para eso estamos nosotros y también está la Fundación, que está especialmente creada para eso, por nosotros, y todos los movimientos sociales en los que estamos trabajando, ¿no?
Pues estaremos todos pendientes de lo que pueda ocurrir por si acaso. Don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, reiterar enhorabuena por lo realizado y a seguir luchando y a seguir mostrando la diversidad y la riqueza del campo bravo y ese tesoro que tenemos llamado toro bravo. Un fuerte abrazo, Carlos.
Fuerte abrazo a vosotros y muchas gracias, ¿eh?